La explosión de las empresas tesoreras de Bitcoin vivida en los últimos 12 meses no ha pasado desapercibida para nadie, ni siquiera para los analistas de mercado más sobrios.
Earlier this year, a little-known British web design firm called Smarter Web Company saw its market value explode from £4 million to over £1 billion in just 2 months. The reason? Well, they announced that they would start buying Bitcoin.
Su éxito ha venido acompañado de fichajes de alto nivel, de los que cobran de $200,000 en adelante, se entiende, para mejorar con ellos la gestión de su estrategia de acumulación de Bitcoin y también de fiestas de varios millones de dólares con DJs, astronautas, bailarines, voladores y pelotas enormes con el logo de Bitcoin, mis favoritas. Y durante todo este tiempo, el retumbar del Deep House ha impedido al mercado hacerse una pregunta muy sencilla al respecto de estas compañías. ¿De dónde sacan el dinero? Bitcoin es un activo real, como el oro, pero más versátil, más privado, más descentralizado, más anaranjado, pero como el oro, en el sentido de que no ofrece un interés. Entonces, si no sale dinero de la acumulación de Bitcoin, si Bitcoin no genera un flujo de cash, ¿cómo lo hacen las empresas que se dedican a acumular Bitcoin para fichar empleados top y montar mejores fiestas que Ronaldinho? Michael Lewis, el autor de grandes libros como The Big Short, Liar's Poker o Moneyball, es conocido por ser quien mejor ha sabido representar la cultura de Wall Street. Y una de sus observaciones es que en el crudo mundo de las finanzas hay una regla no escrita que prohíbe preguntar lo que no se sabe.
Why do you think as a people we accept shallow explanations of complicated subjects?
People are just generally embarrassed to look stupid. There's a fear of looking dumb. They want to have the right answer. They don't want to seem like they don't know. They think that if they don't know, they're going to seem stupid. And that leads to a greater stupidity.
Si observamos los resultados financieros de algunas de las principales tesoreras de Bitcoin, como Strategy o The Blockchain Group, ahora Capital B, vemos que operan a pérdida, con ingresos recurrentemente inferiores a sus gastos. En el caso de Smarter Web, la empresa referida por Patricio Boyle al comienzo del vídeo, encontramos que los ingresos para el año 2024 fueron redondos. Cero, concretamente. La otra gran observación de Michael Lewis sobre la cultura de Wall Street es que siempre están buscando la manera de ganar dinero. Lewis, haciendo gala de su capacidad narrativa, lo explica con un ejemplo. Imagina que hay una tubería que transporta el petróleo desde el este hasta el oeste de Estados Unidos y un día, por alguna razón, se rompe y queda un agujero. El petróleo sigue fluyendo por la tubería, pero menos. Una persona normal, explica Lewis, si encuentra el agujero diría, mirad, un agujero, arreglémoslo. Pero alguien de Wall Street no diría eso.
A Wall Street person, when they discover the hole in the pipeline, they think, oh my God, we can make some money here.
Es por esto que muchos llevan tiempo preguntándose si no habrá una debilidad en estas tesoreras de Bitcoin que los grandes hedge funds de Wall Street puedan explotar. Una que con poco riesgo ofreciese una gran rentabilidad. Y parece que la han encontrado. La clave está en la pregunta que nadie parece querer hacerse. ¿De dónde sale el dinero? Así que dale like si conoces a Michael Lewis por las películas, pues hace años que no abres un libro, y veamos cómo quebrar tesoreras. En un vídeo por Matthew Crater de Bitcoin University, Mr. Crater nos recuerda que uno de los aprendizajes que necesita hacer todo Bitcoiner es aprender a pensar como si fueras tu peor enemigo.
Now, part of becoming a strong Bitcoiner is learning how to think adversarially.
Así que ponte en situación. Eres una empresa tesorera de Bitcoin, el real Bitcoin. Tienes tres vías hacia la acumulación de todo el Bitcoin posible. La primera, comprar con los ingresos provenientes de tu actividad, de tu negocio, de lo que sea que te dediques. Segunda, comprar con el dinero obtenido de la venta de acciones de tu compañía. Emites nuevas acciones, consigues dinero, compras Bitcoin. Tercera, comprar con el capital conseguido, no por la emisión de acciones, sino por la colocación de instrumentos de deuda o similares, como las preferentes. La primera vía, la de ganar dinero, ganar Bitcoin con tu negocio, no suele llevar demasiado lejos, salvo que tengas una gran empresa que gane muchísimo dinero. La segunda, emitir acciones, solo es útil si tus acciones cotizan por encima del valor del Bitcoin que tienes en cartera. Es decir, si tu MNAV, si tu múltiplo sobre el valor que tienes en libros, es superior a 1. Emitir acciones por debajo de 1 supone diluir, sin incrementar el Bitcoin por acción. Algo terrible. Y la tercera, claro, te obliga al pago de intereses o dividendos en función de si estás emitiendo bonos o si estás emitiendo acciones preferentes. En cualquier caso, te genera un gasto. Con esta imagen en mente, el escenario que debes temer es aquel en el que tu empresa no sea capaz de conseguir suficiente dinero, ya sea a través de su operativa o a través de la venta de instrumentos financieros, para cubrir gastos. Si no consigues dinero para pagar, tendrás que vender aquello que pretendes acumular, Bitcoin. Por tanto, si te pones en la piel de tu peor enemigo, ¿qué crees que haría? Empezará cerrando tus vías de financiación atacando la más obvia, tu prima o MNAV. La ofensiva aquí sería sencilla de ejecutar por cualquier hedge fund de mediano tamaño y la operativa consistiría en lo siguiente. Primero, vender acciones de la empresa en corto, de tu empresa, recuerda. Es decir, tomar prestadas acciones y venderlas en el mercado. Y cubrirse contra la potencial subida sorpresa de Bitcoin, que a veces hace estas cosas, comprando Bitcoin. De esta manera, la operación es neutral hasta cierto punto y es exitosa si se reduce la prima con la que cotizan tus acciones sobre el Bitcoin que tienes. Si se reduce la diferencia entre el Bitcoin que tu empresa tiene en cartera y lo que valen las acciones de tu empresa. Todo con el objetivo de llevar esa prima, de donde sea que esté, 2, 3, 4, 5, a 1. De llevar el MNAV a 1. ¿Y por qué llevar el MNAV a 1? Pues porque si la prima está a 1, si tu empresa cotiza a 1 veces MNAV, ya no puedes imprimir acciones para comprar Bitcoin a descuento. A MNAV 1, la máquina de adquirir Bitcoin gripa y te obligan a acudir a la emisión de deuda para conseguir dinero con el que seguir acumulando Bitcoin. Strategy, la mayor tesorera de Bitcoin, hace tiempo que dejó de financiarse a través de emisiones de acciones ordinarias por dos razones. Primero, porque debido a su gran tamaño lleva tiempo sin cotizar a una prima sobre el NAV, sobre el Bitcoin que tiene, suficientemente golosa. Y segundo, porque tiene ya una base de accionistas a la que tener en consideración. Si los diluye, es decir, si emite nuevas acciones para diluirlos, debe ser por un buen motivo o por, en este caso, una buena prima. Strategy empezó, por tanto, a usar los mercados de deuda a través de la emisión de acciones preferentes que tienen la ventaja de que no vencen nunca, son perpetuas, y por tanto nunca obligan a devolver el principal, pero sí que imponen el pago de un dividendo. Este es el coste añadido al de montar buenas fiestas y pagar los salarios de tus empleados. El coste actual estimado de sus emisiones de preferentes estaría en más de 500 millones al año. Una cantidad que Strategy parece bien preparada para cubrir con nuevas emisiones de deuda, de manera que podrían seguir comprando Bitcoin y pagando intereses, incluso si MicroStrategy cotiza a MNAV 1. Pero, importante, no todas son como Strategy. Quizás tu empresa de Bitcoin no sea como Strategy. No cualquier empresa puede colocar deuda y si el ataque ha llevado tu MNAV a 1 y no tienes acceso a capital por otra vía, te podrían obligar a vender Bitcoin para mantener la empresa en funcionamiento. La rueda de crecimiento constante se daría la vuelta convirtiéndose en un retroceso continuo del MNAV que podría incluso caer por debajo de 1. De hecho, no hay que remontarse demasiado tiempo atrás para encontrar un ejemplo de esta situación. Y antes de ver este ejemplo y estudiar maneras de sobrevivir al ataque con tu tesorera, déjame pintar un escenario más sencillo. Tienes Bitcoin y lo gastas para vivir. Si quieres disfrutar de ese escenario más simple, pues te invitaría a usar Bitrefill. Bitrefill es una plataforma donde puedes comprarte de todo lo que venden en internet usando tu Bitcoin, desde la tienda de Nike, a la tienda de Adidas, a la tienda de otro, como puede ser la tienda de todo el mundo, Amazon o Carrefour o Cepsa para la gasolina o Airbnb para los viajes. Lo que te dé la gana lo puedes comprar con tu Bitcoin a través de Bitrefill. Vas a Bitrefill, cambias tu Bitcoin por vales para gastar en todos estos sitios y ya está. Puedes gastar tu Bitcoin de manera sencilla. Así que mírate Bitrefill, usa el código UPSB si quieres mejores condiciones en estos intercambios tan salados. Y en 2013, el hoy infame Barry Silbert lanzaba a través de su compañía el predecesor de las tesoreras de Bitcoin, el Bitcoin Investment Trust, como un vehículo de inversión privado que ofrecía exposición a Bitcoin. Esta innovación cubrió una necesidad real del mercado, ya que en ese momento muchas personas e instituciones carecían tanto de la infraestructura como de la capacidad regulatoria para invertir en Bitcoin directamente, para su fondo o para su cartera. Dando pistas de lo que luego sería el éxito de sus sucesoras, el Trust tuvo un enorme éxito. Fue tal su demanda que en momentos alcistas, como 2017, las acciones del Trust cotizaron a una prima del 100% sobre el Bitcoin que tenían. Es decir, comprar Bitcoin a través de Grayscale era comprar Bitcoin al doble de precio. Igual que la mayoría de empresas tesoreras de Bitcoin venden hoy acciones por encima del valor del Bitcoin que tienen en su cartera. Esta prima creó lo que parecía ser una oportunidad de arbitraje libre de riesgo. Los inversores podían comprar Bitcoin directamente, cambiarlo por acciones del Trust y venderlas después, quedándose con la diferencia o con la prima. La estructura del Trust presentaba una peculiaridad, y es que el Bitcoin no podía salir. Un poco como dice Saylor sobre el Bitcoin dentro de Strategy, el Bitcoin comprado por el Trust se quedaba ahí forever. No había manera, en este caso legal, de sacarlo del vehículo. Esto hacía que fuese muy difícil, imposible prácticamente, arbitrar la diferencia entre las acciones y el Bitcoin, lo que llevó a que cuando la prima se dio la vuelta, cuando el MNAV empezó a descender hacia 1 en el mercado bajista, no frenó ahí. Y de hecho siguió bajando hasta cotizar un 40% por debajo del valor del Bitcoin que el Trust tenía en cartera. Este es el escenario que aterroriza a los inversores en empresas tesoreras de Bitcoin. Es el escenario a evitar a toda costa. Si tienes una tesorera y has aprendido a pensar como tu peor enemigo, ahora ya sabes por dónde te pueden atacar. Así que, ¿cómo protegerte? Hay dos vías. Controlando tus gastos, es decir, en vez de traer a David Guetta a tu fiesta, pues contratas a Camela. Y dos, consigues un rendimiento adyacente a tu negocio principal de acumulación de Bitcoin. Es decir, gana dinero con tu negocio. Durante años, Saylor fue capaz de servir el coste de su deuda con los ingresos provenientes de su negocio de software. Pero conforme su posición fue creciendo, siguiendo el plan de acumulación de Bitcoin, esto se hizo imposible. Claro, invertir o seguir invirtiendo en el negocio de software para ganar más dinero con él, en lugar de comprar Bitcoin, no tiene sentido, pues Bitcoin es más rentable que el negocio de software. Por tanto, lo ideal es encontrar una manera de ganar dinero con tu Bitcoin o con tu estrategia de adquisición de Bitcoin. Y Metaplanet y Block, estas dos empresas, son buenos ejemplos a considerar. Metaplanet es una empresa con poco sentido del ridículo, amor por la acumulación de Bitcoin y un ex-trader de opciones como CEO. Este último punto es importante. Si quieres comprar Bitcoin, pero también quieres ganar dinero con tu estrategia de adquisición, lo que puedes hacer, si sabes, es vender opciones put, opciones financieras put. Pues cuando vendes puts, te obligas a comprar si el que compró la opción que tú vendiste decide ejercer su derecho. Como vendedor, tú estás cobrando al entrar a este contrato y normalmente no querrías que el comprador, aquel al que le vendiste la opción, llegue a ejecutarla, pues si lo hace es porque el precio del activo que sea, en este caso Bitcoin, claro, se ha movido a su favor. Pero si tu estrategia es comprar Bitcoin igualmente, no te va a importar que te obliguen a comprar Bitcoin. Por simplificar, entonces lo que están haciendo es ganar dinero con esas primas que reciben por vender puts, ejecutando su estrategia de adquisición, protegiéndose así con ese revenue, con ese ingreso, contra un ataque. Veamos el otro ejemplo, Block, la empresa de Jack Dorsey, el fundador de Twitter y que ahora lleva barba. Ellos, los de Block, están logrando obtener una rentabilidad sobre su Bitcoin gestionando canales de Lightning. En su última presentación de resultados compartieron una diapositiva, francamente muy poco visible, en la que se aprecia, si miras bien, que consiguieron una rentabilidad de casi el 10% con esta actividad. Y antes de que te lances a abrir y gestionar canales de Lightning persiguiendo ese 10% de rentabilidad, déjame avisarte de que ese 10% es difícilmente replicable y con mucho trabajo podrías ver rendimientos por mantener esos canales de Lightning, por permitir que la gente se envíe dinero Bitcoin a través de Lightning, puedes ver rendimientos de un 3%. Pero claro, si tienes 2.000 o más Bitcoin, como muchas de estas tesoreras, y a ese Bitcoin le sacas un 3% anual, no digo a todo, pero yo que sé, a la mitad de ese Bitcoin, pues con eso ya puedes montar buenas fiestas. Estos dos ejemplos ilustran que ya hay maneras y habrá más para ganar dinero con una tesorera de Bitcoin, para que cuando te pregunten, oye, ¿cómo estás pagando todo esto?, no tengas que decir nunca, vendiendo Bitcoin. Sobrevivir es clave y la facilidad con la que estas empresas pueden ser atacadas en un mercado bajista explica por qué pueden ofrecer tanto retorno. Por tanto, antes de tomar cualquier decisión de inversión, aunque ya seguramente sea tarde, recuerda pensar siempre como si fueras tu peor enemigo. Pero te aviso, si te entregas a este ejercicio día y noche, acabarás pensando que no tienes suficiente Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, recibirás un mail. No sé si irá sobre Greenspan o si irá sobre Trump, no está claro, pero irá de uno de esos dos temas, así que nada, suscríbete y lo recibirás sorpresa. Y si no, hay 60 y pico artículos que también son sorpresas si no has pasado nunca por ahí. Total, que vete y te suscribes y lo pasas bien. Como también te lo pasarás bien en la Watch Out Bitcoin si decides desprenderte de unos pocos euros y acudir en octubre, primer fin de semana, a Madrid, a la Watch Out Bitcoin, este evento bitcoinero, 3 días del mayor bitcoinismo posible en Vena y en el que hablaremos pues de todas las cosas que se te ocurran. Seguramente hablaremos mucho de tesoreras, hablaremos mucho de otras cosas que no son tesoreras, hablaremos mucho de todo y yo estaré ahí dando abrazos y cariño, supongo. Igual no estoy, que sí, seguramente que esté. Así que vente, compra entradas, usa el descuento, hay un descuento si usas el código UPSB y así te saldrá más barato disfrutar. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de alguien que siempre recuerdo cuando pasa esto o cuando le pasa a su socio. Hablo en este caso de René Goscinny, el socio de Uderzo, estos autores del cómic de Asterix y Obelix, uno de mis cómics favoritos de la infancia. Y hay uno en particular que siempre recuerdo cuando escucho todo el tema de el cambio verde y el fin del planeta y todo esto, que es el de Asterix y Obelix y el adivino. Te invito a que lo leas con lo que sabes a día de hoy de estas cosas.